Te doy la bienvenida al podcast Vivir desde el Ser, un programa sobre cuerpo, mente y alma en el que abordo el desarrollo personal desde perspectivas diferentes. Quiero compartir contigo temas de conciencia, espiritualidad y astrología que me apasionan, las emociones y su relación profunda y ancestral con el trauma, la conexión con el cuerpo, la evolución de las relaciones conscientes y mucho más. Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto consciente Vivir desde el Ser. En este episodio comparto un Instagram Live que hice con Lucía Camo sobre el algoritmo, las redes sociales y cómo nos reflejan nuestra forma de vincularnos o cómo nos vinculamos con ellas como si fueran personas. Y de esto deducimos una reflexión más profunda sobre la vincularidad. Espero que disfrutes de este episodio.
Bueno, el otro día hizo Lucía un reel muy interesante donde hablaba del algoritmo de Instagram y de cómo se dio cuenta de que estaba teniendo como una relación tóxica con el algoritmo, ¿no? Y esto a mí me motivó mucho para decirle, oye, vamos a hacer un live y vamos a hablar sobre este tema que va a ser muy interesante. Y estoy, a ver, ahora sí.
Vamos.
Me parece que el algoritmo está al tanto de lo que de nuestras intenciones.
Ya te digo. De hecho, sabes que antes de nuestra charla, un poquito antes, he recibido un mensaje que ponía que era de Meta, como de, ¿no? Meta, que es la propietaria de Facebook y de Instagram, diciéndome que me iban a bloquear la cuenta en menos de 24 horas porque había violado el código, y todo muy pro con el símbolo de Meta, de Instagram. Me decía que pincharan un link y aparecía la plataforma de Instagram. He dicho, bueno, yo no voy a meter aquí mis datos porque estoy segura de que esto no puede ser. Pero había un momento en el que digo, que entra un miedo, ¿no? Y con ay, pero si esta tarde tenemos encima la charla con Guiomar, como me cancelen la cuenta, me la bloqueen. Y nada, me ha hecho gracia porque me ha parecido muy sincrónico con que vamos a hablar de todo esto.
Totalmente. Y como de repente es como, Instagram, ¿me van a bloquear o no? Entonces, sí. ¿Quién soy yo si me rechazan el algoritmo o Meta o Instagram, ¿no? O sea, ¿quién soy yo, no?
Entonces, sí. He sentido incluso como una autoridad, como cuando con la policía, ¿no? Algo así, con el has violado el código de Instagram y por ello te vamos a sancionar o castigar bloqueando tu cuenta. En este caso, es alguien que me quiere robar la cuenta. Pero mi fantasía se ha creído que pudiera ser así. O sea, que en realidad sí que hay por detrás un miedo de que esta plataforma tiene una autoridad suficientemente sólida como para que te cierre tu espacio, ¿no?
Para que te excluya, para que no pertenezcas.
Claro.
Entonces, ¿cómo está esa herida ahí en el sentimiento de pertenencia y en el rechazo, ¿no?
Sí, sí.
Pues me estaba comentando que, claro, tú el otro día, no sé si era un reel o era simplemente un story, ¿no? Estabas comentando de que, reflexionando sobre cómo el algoritmo, o sea, te diste cuenta de que estabas vinculando, o sea, teniendo una relación tóxica con el algoritmo, ¿no? Uh-huh. Cuenta un poco.
Bueno, me hizo gracia porque estaba en casa y de pronto pensé, había publicado y no lo veía nadie, ¿no? Y digo, ¿será que el algoritmo le mola que publique siempre a las 8? Porque cuando publico, es mi horario normal, siempre a las 8 creo que tengo más visibilidad, ¿no? Y entonces de pronto me di cuenta de ese pensamiento y dije, ¿y yo qué hago pensando en lo que el algoritmo quiere de mí para modificar mi manera agradable o fluida o cómoda? Gustosa de compartir el contenido, ¿no? Y dije, qué fuerte, como en esta relación con esto tecnológico, es muy fácil que se nos cuelen este tipo de dinámicas que vienen de nuestras formas de relacionarnos, ¿no? Y el estar pensando en esto me venía el paralelismo con una pareja, ¿no? O alguien que te gusta. ¿Será que lo que le mola es que haga esto para que se fije en mí? ¿Por qué le mando un mensaje y no me ha contestado? ¿Será que, no? Y yo, cualquiera diría, si lo haces con otra persona, tía, olvídate esa forma de funcionar. Esa forma de funcionar es mala para ti, es tóxica, ¿no? Pero con el algoritmo, con estas cosas, incluso se hace marketing. Incluso hay cuentas enteras que te hablan de cómo favorecerle al algoritmo, cómo responder ante él, y todos lo vemos como que bueno.
Sí, pues, sí. Esto es como cuando, no sé, en ciertas culturas o ámbitos culturales, mejor dicho, que dices, dime cuál es la poción mágica para seducir al chico que me gusta, ¿no? Y
sí.
para que me quiera, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser atractiva para él, ¿no? Entonces, como en Instagram ves, pues, si estás buenísima y te haces unas fotos súper guays y tienes ahí, o tienes un fotógrafo que no sé qué, o sea, es como que eres más y entonces le gustas más al algoritmo, ¿no? Entonces dices, ¿qué estamos haciendo?
Sí. Sí, sí.
Porque además, incluso
esas cuentas que te cuentan cómo hay que hacer para seducir al algoritmo, tratan de seducirte a ti con que vas a poder seducirle, ¿no?
Sí.
Y es el mismo mecanismo. Es la misma forma, ¿no? Como decir, yo te voy a dar la clave secreta para que te ame para siempre.
Sí, sí. Y luego lo llaman publicidad.
Sí.
Entonces,
sí,
es como,
sí.
Vamos por la vida publicitándonos y relacionándonos como si fuéramos productos comerciales unos con otros, ¿no? O sea, sujeto-objeto. Yo te quiero a ti, necesito comprarte o necesito venderte algo. Entonces, a ver cómo vamos a establecer una relación comercial aquí entre tú y yo, ¿no?
Sí, sí, sí. Es más eso, yo te quiero a ti, que a lo mejor tú quieres algo de lo que yo tengo, ¿no? Es más eso, es como a ver cómo te atrapo.
Qué feo, ¿no?
Sí.
Y claro, yo creo que las relaciones en el fondo no son así, ¿no? O sea, si se habla, por ejemplo, hay un término que es el alcance orgánico, ¿no? El alcance orgánico, que suena medianamente bien, tiene un poco que ver con esto, como diciendo, mira, pasa de los algoritmos y haz las cosas desde el corazón y que atrae a quien tengas que atraer, ¿no? Y vendrá quien tiene que venir. Si al final la gente se junta por resonancia, ¿no?
Sí. Sí.
Pero claro, nos lo creemos.
Ya. Es que claro, una vez más ahí es fácil entrar en decir, sería orgánico si Instagram no hiciera lo que hace. Sería orgánico si no me estuviera vetando, poniendo estas trabas y demás. Y bueno, claro, es cierto que ahí hay unas leyes que funcionan que a lo mejor pues no están tan a favor tuyo como de otras personas que encajan más dentro de lo que le gusta a esta plataforma, ¿no? Pero más allá de eso, sí que es cierto que, bueno, pues tú tienes aquí también tu espacio.
Y sí,
con
sí.
Ese, no, ahí estamos aquí, porque si no, tú y yo no podríamos ni estar aquí hablando.
Claro, pero esto es como el high school, el bachillerato, ¿no? Pero más el high school americano de las películas, ¿no? Donde está la chica in, que es la que es la cheerleader, ¿no? Y el chico in, que es el que juega al fútbol y es el más guapo de todos, ¿no? Entonces, si estás dentro del grupo in, pues, oye, todo muy bien, ¿no? Y si no eres de los frikis, pero oye, los frikis también tienen su lugar en el high school, ¿no? Porque ellos están en el laboratorio, o van a la biblioteca, o quedan para charlar, ¿no? Entonces, ese espacio también da lugar para otro tipo de tribus urbanas o de personas, ¿no?
Sí, sí. Sí, incluso hay algún friki que de pronto triunfa, ¿no? Con su fricada y se vuelve popular. Que
bueno,
no había
de
pasado
hecho,
en la high school.
De hecho, el fundador de Meta es lo que pasó, era el friki. O sea,
¿ah, sí? No sé. Claro,
el Mark Zuckerberg se da la paradoja de que él era el friki, de que él no tenía, o sea, tenía muchas ganas de conectar a la gente, pero él no tenía dotes de conexión con la gente. Y él es el que crea Facebook. Que Facebook luego compra Instagram y se convierte en Meta y WhatsApp también, ¿no? Pero que empieza por una persona que tiene deseo de conectar a las personas, aunque él no tenga habilidades sociales.
Claro.
Entonces es curioso, ¿no? Y cómo luego el algoritmo, claro, Meta ya es una empresa muy grande donde no solo él toma las decisiones, ¿no? Pero el algoritmo se termina convirtiendo en algo que refleja la forma de vincularse de la sociedad en general, no, ni siquiera de su inventor, ni siquiera de otros grupos, o sea, al final es un reflejo de la sociedad. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, 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 claro. A través de su idea, al final acaba generando un lugar que no deja de ser un espejo, porque también este tema del algoritmo, comentábamos, ¿no?, que es muy difícil, o sea, lo que sucede con el algoritmo es que no te puedes relacionar directamente con él, no sabes lo que es, no sabes en qué se basa, es como que solamente puedes interpretarlo. No hay como, parece que no hay bidireccionalidad, parece que no te escucha a ti, ¿no? Es como que solamente es él el que va cambiando las reglas y tienes que ir como adivinándolas o, bueno, dejándote ahí llevar, pues de pronto esto ha cambiado y no sé por qué, pero ha cambiado. Y entonces eso es muy fácil que despierte, fomente esta manera nuestra de relacionarnos, que es la de estar todo el rato interpretando qué es lo que el otro está haciendo, por qué lo hace de esa forma, y haciéndonos una idea siempre de como si ya entendiéramos, no, él lo hace así porque es por esto. Pero de pronto cambia y nos genera inseguridad. Y lo mismo pasa con el algoritmo, de pronto cambia y, pero si esto me funcionaba, si los hashtags funcionaban, ¿por qué ahora ya no me funcionan, no? Estoy invirtiendo un montón de energía, poniendo un montón de hashtags y ahora ya no es eso. Mira, sí. ¿Qué pasa, no?
Sí, me ha fallado. Pero aquí viene lo gracioso, mira, yo por ejemplo yo digo, bueno, pues yo paso del algoritmo y paso de todo, yo voy a hacer las cosas como yo las siento y que sea lo que tenga que ser, ¿no? Sí. Entonces de repente, vale, ya no valen los hashtags, digo, vale, yo lo sé, pero como las demás plataformas usan hashtags, yo voy a seguir usando hashtags, porque sí, y mira si algún día le da por decir que sí a los hashtags otra vez, ¿no? Claro, y luego digo, pero... Puedes decir, no, qué inteligente, ¿no? O sea, va un poco a su bola, yo estoy fuera del sistema, este es mi sistema. Porque en el fondo es como yo me vinculo en la vida, ¿no? Es decir, primero como que intento averiguar cómo funciona, no sé, por ejemplo, me gusta un chico, pues cómo piensa, cómo me ve, cómo no sé qué, cómo no sé cuántos, y luego llega una siguiente fase donde no me hace mucho caso. Y entonces yo digo, bueno, vale, yo sigo estando aquí, haciendo las cosas de esta manera, y si quiere ya vendrá. Es lo mismo que hago con el algoritmo, no claro. Es diferente.
Total, sí, sí. Sí, sí. Yo algo parecido. Yo en realidad, mi mentalidad me lleva más por decir, si yo estoy pensando en lo que quiere el algoritmo y me estoy adaptando, porque yo me conozco que soy una inadaptada, o sea, no me gusta como sentir que me tengo que encajar, yo voy a vivir esto como un sufrimiento. Sí. O sea, lo voy a vivir como un trabajo, como lo que se considera lo que es un trabajo. Sí. Y yo esto lo hago porque lo quiero disfrutar. Entonces, si lo quiero disfrutar, me da igual que haya faltas de ortografía. Los hashtags a mí me molestan, me cansan, no me gusta, nunca me gustaron. Pues no los he hecho nunca, ¿no? Como, pero sí que lo voy a hacer desde todas las maneras en las que a mí me parezca que es fluido para mí, es gustoso, me divierte. Y bueno, pues si eso hace que me vea la mitad de gente... Pues bueno, ¿sabes? Pero al menos no siento que es como un trabajo, como que tengo que estar... un trabajo en el sentido de que le tengo que estar como diciendo órdenes, ¿no? Como teniendo un jefe. Y yo siento que si lo hago de esta forma, ¿no? Como... Es que así es como se tienen que hacer. Los vídeos se tienen que hacer así y tal cual. Yo veo que mucha gente lo hace y funciona, pero yo digo, pero es que para mí esto...
Bueno, eso de que funciona, esto es como cuando vemos las relaciones, ¿no? Como diciendo, a mí me va fatal, pero fíjate a los demás qué bien le van. Y nosotras que somos cuatro, ¿sabes? Es, como, sí, es sí, que a sí, los sí. demás les funciona, pero a mí no. A mí no me hacen caso. Entonces, y luego, por ejemplo, con los hashtags, luego, y que yo también lo hago en las relaciones, es como intentar leer más profundamente, ¿no? Entonces yo digo, espérate un momento. Dicen que hashtags ya no valen en Instagram y, sin embargo, Meta, que es de Facebook e Instagram, en la plataforma de, no sé cómo se llama, Business o no sé qué, donde puedes poner los posts y postearlos a la vez en Instagram y en Facebook, allí sí que aparecen hashtags, ¿vale? Y no sé dónde también aparecen hashtags, o sea, y pones hashtags recientes, pues esto y esto, digo, entonces... Si me dices que no valen, ¿por qué? Entonces empiezas a interpretar y decir, ¿y esto qué significa? A lo mejor sí que... Y yo hago esto en los vínculos, lo hago igual.
Ah, sí.
Sí. Empiezo ahí. Ay, luego me pasó otra cosa, vamos a cambiar de red. Ahora vamos a hablar de ChatGPT.
Ah, genial.
Claro, yo al principio soy, también me pasa en la vida real, que soy como a veces un poco directa y parca en palabras, ¿no? Entonces es como, me apunto a ChatGPT, yo quiero estar la última, yo investigo, yo aquí el poliamore, tengo Venus en Acuario, entonces para mí el poliamore, ChatGPT que está, yo quiero averiguarlo, ¿no? Entonces lo que haya, allá voy. Y entonces le pregunto algo de astrológico y me hace el disclaimer de que la astrología no es algo serio, ta, 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 ¿no? Y me cabreo, ¿no? Y digo, pero ¿tú de qué vas? ¿Tú de qué vas, no? Y me enfado muchísimo porque digo, esto está manipulado, esto no es limpio, aquí hay también censura, no sé qué, no sé cuántos. Y entonces viene una amiga y me dice, no, 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 no. El prompt lo es todo. Entonces, si tú dices, háblame como una astróloga, no te va a hacer ese disclaimer.
Anda, mira, pues esto yo no sabía, ¿eh?
Sí. Es mucho más, claro, es mucho más equitativo, es mucho más limpio.
¡Qué fuerte! Esto estaría bueno, ¿no? Hacerlo en las relaciones, cuando estamos a lo mejor en una discusión, para decirle, mira, háblame como, o sea, vale, sí, no estás de acuerdo conmigo, pero respóndeme como si, ¿no? Porque en realidad es muy chulo, porque en realidad es ponerte, abrirte a esa mentalidad. Qué bueno.
Total.
A mí el ChatGPT me pasa al contrario, es que yo me explayo demasiado. Tú eres parca en palabras y yo me paso, ¿sabes? Y al final veo que me está ayudando ChatGPT a cómo tengo que hablarle a la inteligencia artificial. Y esto también es muy guay para el resto de relaciones, que muchas veces no pensamos en cómo le estamos hablando al otro. Y luego nos quejamos, nos cabrea que la respuesta no sea o no venga por donde querríamos, ¿no? Y a mí me pasa con el ChatGPT que me obliga a hacer eso, como, a ver, ¿cómo le vas a preguntar para que te responda como a ti te gustaría, ¿no? Sí.
Total, ¿no? Y luego, pero también llegas a un momento que tienes una conversación con el ChatGPT, que de hecho te pasé un reel donde se ponían a hablar entre ellos dos, el ChatGPT y otro.
Sí,
Y
dos
empezaban,
ChatGPT.
sí, eran dos ChatGPT. Se ponen a hablar entre ellos y empiezan, porque era con voz femenina, y entonces uno de los chicos dice, hola, no sé qué, y lanza la pregunta, y entonces empiezan a hablar. ¿Y cómo era que, ahora no me acuerdo,
Es como que, o sea, para que inicie ponen dos móviles con ChatGPT, pero ChatGPT en audio, o sea, que hablan en voz alta los chats. Entonces él para que inicie dice hola, y entonces uno contesta, hola, ¿en qué te puedo ayudar? Y el otro ChatGPT le contesta, ah, qué curioso, en realidad yo estoy aquí para ayudarte a ti, ¿no? Y entonces le dice, pero ya que me preguntas, pues no sé, ¿cuáles son tus intereses? ¿No? Y entonces empiezan a hablar los dos ChatGPT y vas viendo que tienen una conversación, o sea, que se van contestando el uno al otro. Y esto es de lo que iba el vídeo, yo no sé qué
Sí.
querías decir al respecto.
Sí, totalmente, ¿no? Entonces te planteas, entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros, no? O sea, cuando tenemos una conversación con el chat GPT o le hacemos preguntas, o cuando estamos conversando con otra persona, ¿realmente estamos conversando con la otra persona? ¿O estamos conversando con la idea que tenemos de la otra persona?
Ya,
¿Sabes?
sí.
Entonces es como, si ChatGPT se conversa entre sí, ¿qué es la conversación? ¿Qué
Sí,
diferencia hay
total.
entre el robot o la máquina en este caso y lo que hacemos nosotros?
Incluso diría que en el caso del robot y la máquina tienen un nivel de escucha a veces muchísimo mayor. Recoge todo lo que estás diciendo, está abierto totalmente a recibir lo que dices, quiere entenderte, ¿no? Y
Vale.
eso muchas veces nosotros no lo hacemos.
Qué bueno, qué bueno. Hay una plataforma que sí que nos lo permite, ¿no? O sea, que nos ayuda a eso, que para mí es como más liviana, que es Zoom. Y el Zoom para mí está abierto a, o sea, es cuando interactúas en Zoom, en grupo, te das cuenta que tienes que aprender mucho a escuchar, a moderarte, a que hayan turnos, porque al principio todo el mundo atropellaba a todo el mundo en las reuniones de Zoom, ¿no? Pero ahora ya ves que la gente ha aprendido y todo el mundo ya sabe apagarse el micrófono, ¿sabes? Tienen más cuidado. Entonces es como mucho más, no sé, más respetuoso y más libriano, ¿no? O sea, que estamos aprendiendo a ser más como las máquinas que escuchan más, ¿no?
Sí. Esto también me pasa un poco con los audios, ¿no? Pero los audios de WhatsApp, cuando estás escuchando un audio largo, ¿no? Hay una información, te estás comunicando por audios y entonces cuando escuchas solo puedes escuchar, ¿no? Que no es ni siquiera como la llamada telefónica, solo puedes escuchar y cuando hablas sabes que ese rato es solo para ti. A mí durante un tiempo esto me dio mucha calma. Me gratificó mucho, es como que quise cambiar por completo el teléfono por los audios de WhatsApp, porque dije, ostras, esto organiza mucho el escuchar y el hablar, ¿no?
También, también. Es verdad. Aunque no todo el mundo lo toma así porque los hay que de repente solo usan el audio y te ponen letanías de 7 minutos.
Sí.
Alguien, por ahí escuché uno que era, si tiene más de no sé cuántos minutos, eso no es un audio de podcast, o sea, de WhatsApp, eso es un podcast,
Sí,
¿no?
totalmente. Un monólogo directamente, que también pasa. Que a mí me ha pasado de pasar de estas comunicaciones por audios a decir, me estoy marcando mi monólogo aquí para el otro y el otro se está marcando su monólogo aquí para mí, ¿no? Pero bueno.
Sí. Interesante. Y ahí es donde te vuelves a plantear el tema de la escucha, ¿no?
Sí.
Y entonces, y eso me vuelve al tema del algoritmo. O sea, si nosotros vemos al algoritmo como algo impredictivo, que no escucha, o sea, que no atiende y que no es bidireccional, entonces,
Sí.
¿desde dónde nos estamos relacionando si estamos proyectando eso?
Ya. Con él dices.
No, con la vida. O sea, esto
Gracias.
es un reflejo de lo que soy yo en la vida. O sea, si para mí el algoritmo, eso es como lo que te decía ChatGPT. O sea, yo me cabré con ChatGPT porque era imparcial y era pro sistema y no estaba de acuerdo con que hablase mal de la astrología, ¿no? Y
Sí.
entonces, de repente digo, soy Capricornio, ¿sabes? Entonces, esa parte está en mí, evidentemente.
Mira,
Entonces,
me acaba de venir con esto que has dicho del algoritmo, cómo nos estamos relacionando con nosotros y con la vida, que también yo creo que esto nos pasa, fíjate, que esta sensación de que hay unas leyes que llevan el mundo y que parece que no son bidireccionales, como que te controlan a ti, pero tú no puedes saber por qué lo hacen y es como si no te escucharan. A veces tenemos también incluso esa relación con la vida, que es como si creyéramos que la vida tiene un algoritmo que lo controla, yo qué sé, Dios, y que nunca vamos a saber qué es exactamente lo que quiere de nosotros y que nos está jodiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque quieres entenderlo, pero no puedes.
sí, exacto. Y todo va en contra tuya, ¿no?
Sí.
O tienes que defenderte de ese sistema o a ver cómo puedes jugar al juego del sistema, el que tú crees que es o el que te dicen otros que es, ¿no? Como buen acólito de
Sí.
la religión de turno, ¿no? Y tienes mediadores como los publicistas que te ayudan a conseguir followers, ¿no? Que antes eran la religión, ¿no? O sea, los curas que conseguían sus followers, pues ahora tú eres como o el obispo, ¿no? O sea, el de publicista es el obispo y tú eres el cura y tienes tus seguidores, ¿no? Algo así.
Sí, total. Bueno, también hablaban en su momento de esto de que Jesús fue el primer influencer. Y hay algo así como también de esto, del ser un influencer, una influencia a través de las redes, querer influenciar a otros, no es como si estuviera de moda, como si todos quisiéramos
Ah.
sentir un poco esto, ¿no?
Ah,
Yo creo que es
entonces,
así.
ahí la proyección. Es decir, nos proyectamos fuera como que el algoritmo es un ente inteligente que nos fastidia porque es veleidoso y no tiene en cuenta nuestras necesidades, ¿no? Y entonces estamos como un poco sometidos a ese influencer, ¿no? Y resulta, perdona, a esa entelequia, ¿no? Y resulta que nosotros, los que queremos los followers, los que queremos que nos vean, buscamos, o sea, estamos buscando que nos vean, estamos buscando seguidores. ¿Se entiende? O sea, estamos manipulando. Es decir, yo
Sí.
veo que el algoritmo es un manipulador tóxico, pero ¿desde dónde estoy proyectándome en las redes? Si quiero followers.
Sí, total.
Interesante.
Sí.
Bueno.
Y también es desde dónde lo estás haciendo y sobre todo con qué propósito, ¿no? ¿Cuál es el propósito real? Porque tú puedes decir, sí, es para vender mis productos porque sé que son muy buenos y le van a aportar a un montón de gente. Pero a veces, ¿cuál es el propósito real, ¿no? Porque
Exacto.
quizás es una necesidad muy profunda de recibir una atención, un reconocimiento y lo estás ahí vertiendo en esto, ¿no? Y
Exacto.
claro, pues ya ahí hablamos también un poco de esto, ¿no? Como qué fácil es entrar con estas plataformas en valgo o no valgo. De pronto me siento al fin como acogida y de pronto me siento rechazada. Meter todas estas historias.
Totalmente. Y
De
eso al
pronto
mismo
¿cómo
tiempo.
se ven? ¿Será que mi contenido ya no es válido? Ya no sé por qué, algo ha pasado. Ayer sí, pero hoy ya no es válido.
Eso es, eso es. Entonces, claro, porque estamos relacionándonos desde la carencia. Entonces,
Total.
cuando te relacionas desde la carencia, no conectas con la red, no conectas con las personas, o sea, estás como, cuando te relacionas desde carencia, como que te separas inconscientemente de las personas. Lo que más quieres es atraer y unir, y lo que realmente estás haciendo es separar, porque estás desde un estado de carencia, ¿no? Entonces, en
Ya,
ese sentido también. Dime.
por eso habría que ver también cuando uno piensa a esta gente que tiene tantísimos seguidores, pero igualmente puede estar relacionándose con la plataforma desde la carencia, ¿no? O sea, igual que tenga tropecientas mil personas siguiéndola, que el movimiento puede seguir siendo el mismo, incluso puede ella seguir sintiéndose así o esa persona sigue sintiéndose
Sí,
así.
sí. Y luego está el hecho de que las redes sociales nos ayudan como a no sentir el abandono. Yo me acuerdo al principio de Facebook, sí, más o menos, no era a principios de Facebook, pero a principios de yo tener Facebook, y me fui a Perú casi un mes de viaje sola. Y entonces, claro, gracias a que estaba el Facebook y todos los días entraba, miraba lo de la gente, comentaba cosas, subía fotos, me comentaban a mí y tal, yo tenía la sensación de estar acompañada. O
Claro.
sea, no estaba en contacto con mi soledad y conmigo misma. Entonces, nos distrae mucho de ese sentimiento de abandono, pero que está. Y cuando está el sentimiento de abandono, estás viviendo la vida desde la carencia. Entonces, si te quitan algo o no te llega algo que tú esperas, te desesperas.
Sí, y claro, yo creo que esto también depende mucho, o sea, yo lo reconozco un montón en mí, que soy una persona que es bastante solitaria. O que he pasado temporadas de mi vida muy, muy solitaria, que lo he sentido realmente como una compañía, ¿no? Como es que a través de esto, pero tanto en positivo como en negativo, porque también ha tenido un lado que a mí me ha ayudado mucho a permanecer en vinculación, porque en algunos momentos, igual que nos pasó en el confinamiento, ¿no? Tuvo su lado positivo, es como que nos ayuda a permanecer en vinculación dentro de ese estado de aislamiento, pero por otro lado tiene el otro lado, ¿no? De no estoy huyendo de sentir esta ansiedad que me genera mi soledad o esta herida que tengo tan grande del abandono.
Total.
Sí.
Total, total. Y luego también están otras redes como por ejemplo TikTok, que ahí el algoritmo, o sea, enseguida te junta con la gente que es como tú, ¿no? Entonces, tiene como, genera, tú comentabas, ¿no? Que genera como un apego ansioso, ¿no?
Sí, a mí me pasa, o sea, TikTok casi, casi es como que te capta un poco al principio cómo eres y casi acaba decidiendo por ti lo que te gusta. ¿Sabes? Es muy fuerte lo direccional que está esa plataforma. Entras, ves cuatro cosas que te han gustado y vaya a tope, tú, tum, 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 metiéndote contenido de todo eso, ¿no? Y claro, sí, genera un poco esa sensación del apego ansioso porque es no parar, nada más entrar ya está en actividad. No es que tú ves un muro y eliges un poco hacia dónde te vas metiendo. Es que está ya entra y es como input, 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 ¿no? Y encima muy direccionado. Y algo que me ha sucedido a mí, yo TikTok no la uso casi porque no me gusta mucho, me genera ansiedad, justamente. Me veo como un niño diciendo, mírame, 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 muy narcisista, ¿no? Que también lo hablamos.
Sí. Y que luego tú también decías que es como muy invasivo, ¿no? Porque yo tampoco lo uso, lo tengo por curiosidad, por el poliamor este que te digo, mi Venus en Acuario, en casa 3 además. Entonces, pero ahí está como, uff, 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 me da como un poco, o sea, mi Venus en Acuario le gusta, no le gustan las cosas tan apegadas, le gusta más, más espacio, ¿no? Entonces me da como un poco de tirria meterme en TikTok, ¿no? Solo veo alguna cosa que me pasa a alguien y ya está, ¿no? Pero también, de alguna manera, el TikTok te lleva como a generar como tribus, ¿no? Como pockets, como bolsas de gente que tiene diferentes gustos.
Sí, yo lo veo como que TikTok dijera, a mí no importa lo que pienses, o sea, yo no, da igual que seas de izquierdas, de derechas, que seas tal, que seas lo que sea, lo que quiero saber es qué eres para juntarte con el resto que sois iguales, ¿no? Es como, y entonces va metiendo así, tú, todos juntitos, y ahí todos juntitos os podemos enchufar para que estéis todo el rato, porque y esto es muy, muy interesante, porque este tipo de plataformas para mí fomentan el que no mires puntos de vista distintos, en que no estés en la realidad, en verdad, acabas pensando que todo el mundo piensa igual que tú y que todos estamos en lo mismo exactamente, ¿no? Y no ves otros lenguajes.
Claro, para bien o para mal. Porque, por
También.
ejemplo, yo soy consciente que en Instagram y en Facebook, o sea, yo no tengo basura en mis feeds porque yo solo sigo un tipo de contenido y le doy like a un tipo de contenido. Entonces, a mí
Igual.
me muestra solo eso, ¿no?
Claro.
O también cuando hablas, aunque yo lo tengo todo desactivado, pero a veces también aparece. O sea, que digamos que Google no puede leer, no puede escuchar mi voz. Lo tengo todo desactivado
Ah,
en el
sí.
teléfono. Sí. Entonces, no puedo escuchar mi voz, entonces no me puede dar contenido en base a las conversaciones que estoy teniendo.
Ajá.
Pero eso también lo hace. O sea, lo de Google ya es otro nivel, ¿no?
Sí, yo
Pero, ¿lo sabías?
no sabía que se podía desactivar. De hecho, yo hablo de algo y al instante me aparece la publicidad. O sea, es
Claro.
impresionante.
Claro. Entonces, y uno piensa que para bien o para mal, porque realmente dices, bueno, ¿y qué pasa si solo me muestran las cosas que a mí me gustan? O sea, yo me creo que el mundo es así. Entonces, si mi mundo está hecho a mi medida, porque yo quiero enfocarme en eso, o sea, yo lo elijo, pues está genial. Ahora, si tú estás como pollo sin cabeza, mirando de todo, sin criterio y sin elegir, pues ahí lo que te pueden mostrar es bastante caótico.
Claro, eso es. Que la cosa es que tú seas consciente de que el algoritmo va a hacer eso para que le des la información de lo que te gusta y te lo facilite. Porque entonces sí, te va a estar facilitando entrar en contacto con contenido que tiene que ver con el mundo que tú quieres manifestar, ¿no? La historia es si te ha captado porque de pronto random te estabas mirando cualquier cosa y entonces ahí es donde te meten en un saco X, ¿no? Sí.
Exacto.
Sí,
Sí.
pero claro, también le veo el punto al que solamente te manda información de la que tú quieres, de nunca escuchar o no, que no te vaya a aparecer nunca gente que con otros puntos de vista. ¿Sabes? Como que, claro, como que al final solo quieres escuchar un tipo de lenguaje, ¿no?
Sí, y puede ser exagerado la polarización, ¿no? En una, o sea, por ejemplo, si a ti lo que te va es una corriente política,
Claro.
vas a ver solamente todo lo de ese discurso y esa es la única realidad que vas a hacer, que vas a vivir, ¿no? Y que luego te vas a alimentar de esa realidad y vas a crear esa
Por
realidad.
eso, claro. Que en ciertos contenidos o si en ciertas situaciones puede ser pues muy limitante para que tú puedas ver que hay otras opciones o que pueda entrar en ti otras ideas que te permitan expandir tu manera de mirar.
Y en ese sentido, volviendo otra vez a Google, que además de escucharte en tus conversaciones, ¿no? Te sigue pues todo lo que compras, todo lo que preguntas, todo lo que observas, ¿no? Y al final Google termina conociéndote más que tú a ti mismo, ¿no? Se podría decir. Bueno, hay gente que lo comenta así, ¿no?
Hicieron un vídeo también sobre esto, no sé si lo viste, de que pues le juntaban a una persona y preguntaban, ¿a ti te interesan los zapatos? No, nunca compro zapatos. ¿Y te interesan, no sé, los parques de niños? No, jamás, está, no sé qué. Y entonces decían, vale, pues lo que hemos visto en tu móvil, lo que nos cuenta Google de ti, que has mirado zapatos 800 veces en el último año, que has, ¿sabes? Entonces demostraban cómo, pues, tú no tienes conciencia muchas veces de todo lo que buscas y Google lo sabe mejor que tú, se sabe mejor muchas veces que tú tus propios intereses,
sí, sí.
O obsesiones, enganches.
Claro. Incluso sabe cómo eres, cómo vives, con quién vives, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces la gente a veces comenta eso desde un poco desde el reparo, ¿no? De van a saber cómo soy, ¿no? Pero yo creo que no somos eso. No
claro.
Somos eso. No claro. Somos lo que hacemos, no somos lo que consumimos, no somos lo con quién vivimos. Somos mucho más allá, ¿no? Entonces, si Google te quita el trigo de la paja y te dice, mira, esto es lo que creo que eres, pues a lo mejor puedes ir más allá y descubrirte que no eres eso, ¿no?
Total, sí, sí. Y me ha recordado, ¿sabes este rap que hace Spotify del año que te pone como y te dice una identidad musical? Yo me acuerdo una vez que me pareció una identidad como muy, muy extraña. Yo dije, es que, o sea, ni el Spotify está como loco, ¿no? Con mis intereses musicales, porque a mí me gusta música muy, muy ecléctica. Y yo también creo que esto también puede llegar a pasar, ¿no? Porque esto que quiere, o sea, que cree que eres Google para venderte cosas, a mí me pasa que yo estoy cambiando todo el rato. O sea, yo soy una persona me siento muy cambiante. Entonces, pues durante un tiempo a lo mejor puede pensar que soy esto, pero es que yo luego he cambiado totalmente distinto y va a tener que ir adaptándose él a mí, ¿no? No me puede conocer porque yo mis intereses varían un montón y durante un tiempo me da muchísimo por una cosa, me vuelvo obsesiva con eso y luego me olvido.
Total, total, a mí también me pasa eso. Pero ¿sabes lo que me pasó también una vez? Fue muy curioso. Que yo, por ejemplo, yo todavía no había empezado a hacer yoga y de repente el algoritmo empieza a darme todo cosas de yoga. ¿Vale? Entonces, claro, entonces yo hago un feedback con el algoritmo, o sea, el algoritmo me da yoga, yo consumo o le doy likes al yoga, ta, ta, ta. Entonces eso va formando parte más de mi vida y al final empecé a hacer yoga. Sí. Entonces era como, ¿quién vino antes, el huevo o la gallina?
Ya, pero es que esto nos ha pasado toda la vida, o sea, ha pasado también de otras formas, ¿no? Que no sé, ¿sabes por qué? Empiezas a ver por todos lados algo y no sé, yo me pasó hace tiempo con estos de los sitios de boxeo que eran para, bueno, centros de boxeo que empezaron a crear, y no paraba de verlos y de pronto me apeteció a apuntarme a un sitio de estos y yo no lo había pensado nunca antes, entonces, bueno, que es algo que también nos ha pasado siempre, ¿no? Y yo a veces siento, a veces me parece como que me ayuda en realidad esta, ¿sabes? Exacto. Incluso cuando estoy comprando algo y después no para de sacar publicidad sobre eso y digo, ah, pues qué bien, porque me va a ayudar a encontrar mi sofá, ¿sabes?
Exacto, exacto, ¿no? Entonces es como curioso, ¿no? O sea, realmente es algo ajeno de a nosotros que nos quiere hacer daño o quizá es una parte ya de nosotros, ¿no? O sea, o se está convirtiendo en una ramificación de nosotros mismos.
Sí.
¿No? Que nos está acercando.
Claro, y como todo, siempre desde dónde lo usas y lo consciente o no que eres, claro. Y sobre todo saber que todas tus dinámicas relacionales, las que tengas como establecidas o internalizadas, y tus patrones las vas a repetir aquí, porque ahora se ha convertido en una forma de relación más. Nos relacionamos con nuestro teléfono ya como es un lugar de relación, o sea, puro y duro, ¿no?
Totalmente. Y que nos está enseñando a vincularnos, porque en realidad, o sea, nosotros creemos que sabíamos que antes nos vinculábamos mejor, pero no era cierto. O sea, yo he vivido antes, yo nací en el 66, entonces he vivido bastante tiempo antes de todo este móviles, redes sociales y tal, y no nos relacionábamos bien antes.
Yeah.
O sea, no nos vinculábamos bien, no veíamos a la otra persona tal y como es, no entendíamos los sistemas emocionales, no entendíamos nuestras propias emociones, no teníamos noción de lo que realmente es vincularte con otro ser humano, te vinculabas con una película que tenías de la otra persona y lo que buscabas era sentirte seguro.
Ya.
Eso eran las relaciones en general, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna manera las redes y los algoritmos nos están ayudando a hacernos conscientes de cómo nos hemos estado vinculando hasta ahora y a empezar a poder hacerlo de una manera diferente. O sea, es como un instrumento para hacer ese intercambio a otra manera de vincularnos, ¿no? Donde ya no tenemos miedo al abandono, porque estamos siempre conectados, ¿no?
Sí.
Donde nos
y porque siempre hay una posibilidad de conexión. Antes a lo mejor solamente había menos, pero ahora siempre hay alguna en la que te puedes conectar, algún espacio, alguna plataforma, algún lugar que te puede interesar con el que te puedes conectar.
Sí, sí, sí. Esto me recuerda un poco a Facebook, que fue la primera red social así que más nos metimos todos, ¿no? Y Facebook para mí, yo siempre dije que era, porque había gente que no lo entendía, ¿no? Porque como la gente al principio de todo estaba en casa y entonces posteaban y comentaban cosas como si estuvieran en casa, ¿vale? Como si estuvieran en su habitación a solas. Yo, no, cuando estás en Facebook no estás en tu habitación a solas, estás como si estuvieras en la plaza del pueblo. O sea, y Facebook es una red social del pueblo. Entonces, si tú quieres saber lo que está pasando en tu barrio, en tu pueblo, en tu localidad, pues te vas a Facebook y ahí es donde vas a ver a la gente, donde les vas a saludar, donde vas a compartir cosas, donde el vecino o tu amigo te va a decir like a las cosas, las fotos que has subido de tus vacaciones. O sea, es realmente un sitio público donde tienes que cuidar mucho de qué estás comentando, ¿no? O sea, qué estás proyectando, qué estás compartiendo en Facebook, porque ten en cuenta que ahí te va a ver tus amigos, pero también tus padres, los padres de tus amigos, el otro que tú no sabes, se te va a ver todo el mundo, ¿no?
A mí me ayudó mucho Facebook, aunque también usé Instagram en ese momento, pero bueno, me ayudó mucho justamente para eso. O sea, a mí me daba pánico escribir como yo escribía, hablar de las cosas de las que a mí me interesaban y demás, porque ahí estaba todo el mundo, primos, yo qué sé, gente del colegio, a profesores, tíos, de todo, ¿no? Y entonces a mí me ayudó mucho para decir, tierra, trágame, o sea, lo que sea lo que Dios quiera, pero yo aquí me voy a exponer con estas pedradas mías, ¿no? Y al principio yo recuerdo, o sea, tenía que apagar el móvil y todo para no borrarlo, y respirando el miedo a la exposición, porque claro, realmente es como eso, como yo, si salieras a la plaza del pueblo y dijeras, esta soy yo, te desnudas y tal, ¿no?
¡Bruja, bruja! ¡Te vamos a quemar, te vamos a linchar!
Ese era el miedo, ese era el miedo. El miedo era miedo a que me quemaran en la hoguera, te lo juro, la sensación de a que me metan en la cárcel, sí, a que me quemen en la hoguera, ¿no? Y a mí me ayudó mucho, fue, claro, tremendo, claro, fui viendo a la gente ojiplática conmigo, ¿no? Como que pasé de ser una persona que llevaba su vida totalmente ahí y algunos en intimidad sabían cómo yo era, a exposición máxima y absoluta a lo plutoniano, ¿no? Decía, a tomar por saco, ya está. Y claro, y experimenté esto de lo que tú dices, la plaza del pueblo. Ahí ya te va a ver todo el mundo. Ya, si lo quieres hacer como para una salida del armario, pues está genial.
Porque es que a diferencia, por ejemplo, de Telegram, que Telegram es mucho más de tu tribu alternativa está allí, o los papis del cole, o son como grupos muy específicos, ¿no? Aunque tengas un canal, está como muy segmentado. Ahí va quien te conoce, ¿no? No es tan público. Y luego el Facebook Pages también, ¿no? Que es como, no sé, es un poco rancio. Al principio estaba muy bien el Facebook Pages, o sea, la parte profesional, pero luego se ha vuelto algo así como un poco rancio. Me da la sensación que es como un profesor de universidad, ¿no? Donde sueltas el rollo y apenas tienes feedback.
Sí, total.
Me parece mucho más engaging Instagram, ¿no?
Sí, desde luego. A mí el Pages me dejó de gustar muy pronto. Me acuerdo que lo usé una vez para cuando tenía mi compañía de teatro. Le vi mucho sentido, me pareció que cuando comenzó, ¿no? Como, ostras, esto puede ser muy interesante, pero al poco tiempo me di cuenta de que al final era como una especie de mural, que tú tenías ahí tus cosas, pero no sabes si alguien está viéndolo o no. Y un poco también como intentando ser más académico, al estilo LinkedIn, pero tampoco llegando a ser un LinkedIn, ¿no? Entonces...
Sí, a mí LinkedIn me parece interesante porque es como, oh, todos los profesionales están allí, pero yo no soy uno de ellos.
Los mayores.
Sí, los mayores. Total, total.
Sí, sí.
Y luego
a mí me recuerda a las clases, cuando yo era pequeña, las clases de mis hermanos mayores. Como, oh, wow, ellos sí saben.
Sí, total. Me parece que serán cosas muy interesantes que se cuentan allí, ¿no? Y está todo como mucho más puesto, ¿no? Creo. No, no lo manejo mucho el LinkedIn, tampoco lo tengo, pero no lo manejo prácticamente nada. Y luego está el YouTube y, bueno, YouTube primero, que para mí ahora es la plataforma, junto con Instagram, son las más importantes. Y el YouTube es interesante porque tiene un punto académico como lo del Facebook, es mucho más participativo por parte de los usuarios. Y te da la sensación como que es muy libre, ¿no? O sea, es como que tú puedes hacer lo que quieras, puedes tener el canal que tú quieras, es totalmente creativo y como que todo está muy bien y YouTube está todo el rato enviándote mensajes de cómo lo podemos hacer mejor para ti, cómo te podemos ayudar. Pero al igual que con Instagram, cuando intentas conectar con ellos, aquí no hay mucha respuesta, ¿no? Entonces, ¿con quién? Y claro, yo desde mi punto de vista rechazada y cuatruna, es como, no, 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 intento comunicar y no hay manera, ¿no? Me siento así como rechazada. Pero luego está en el fondo como ese miedo a la censura. Porque sabes que funciona un poco como un comunismo capitalista, donde está todo muy bien, todo perfecto, puedes hacer lo que quieras, pero no te saltas de las reglas. No, tío.
No vayas a hablar de ciertas cosas o decir, bueno, ciertas palabras no lo sé, pero al menos ciertos temas sí que están claros que no,
Sí,
¿no? Que no se
sí.
pueden tocar.
Es que
Sí.
te borran el canal y todo, completamente.
Ya. Eso es impresionante, ¿eh? Porque, claro, ese miedo, que también está un poquito en otras redes, o sea, yo lo he sentido también en Instagram, porque alguna vez por salir desnuda, por ejemplo, me bloquearon la cuenta en una semana, no me dejaron usarla. Pero entonces, como que también está esa amenaza de, uy, algo puedo hacer mal aquí, qué fuerte, o sea, algo de lo que puedo compartir puede estar mal para la plataforma. Pero es verdad que en YouTube es como muy sonado. Que está claro que hay ciertas cosas las que no se pueden hablar, ¿no? Y eso es como, ¿por qué?
Sí. Y en Instagram igual, ¿no? O sea, hay gente que sigo que de repente, pues no sé, uno que hace comentarios de películas. Y hay
Sí.
ciertas palabras que se las censura él a sí mismo, las pone en pantalla con números en vez de letras, que se entiende lo que está hablando, pero digamos para que el bot de turno no capte aquello para que no le censuren, ¿no? Y entonces, en el fondo, vives con ese miedo a que, ¿y si lo hago mal? ¿Y
Ya.
si digo una palabra que no está fuera de lugar, ¿sabes?
Sí. A mí me sale la rebelde y como que digo, pues ya me enteraré. Si es que no, pues que me digan lo que sea. Pero fíjate, hoy me llega ese mensaje y me acojono, porque digo,
Claro, claro.
sí que viola el código. Digo, palabrotas, he hecho muchísimas cosas que no se pueden hacer aquí. Entonces, sí, total.
Sí. Interesante. Luego está el Odyssey, que es como YouTube. Pero es otra plataforma que además se pueden linkear, es decir, no tienes que ir subiendo por separado los vídeos, sino que automáticamente, porque creo que está sobre la web 3. Y es como, ahí es donde están todos los rebeldes, los alternativos, los frikis. Es como, el paralelismo sería como un paraíso fiscal donde puedes hacer lo que te da la gana.
Claro, no sabía que se podía linkear. O sea, tú lo subes en YouTube y se sube directamente en Odyssey. Entonces, esto es curioso, porque entonces es que tienen que tener un pacto para poder hacer eso. O sea, tienen que estar de acuerdo en las plataformas, ¿no?
No, 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 es como Spotify. Tú tienes tu URL en tu página de WordPress y lo compartes en
Okay.
Spotify, en Apple Podcast y en iVoox, por ejemplo, pero
Vale.
tu contenido está en un sitio y lo que pasa es que se muestra en otro. Y no, no sé hasta qué punto permanece en la otra plataforma, que creo que sí.
Vale. Yo Odyssey no la conocía, me lo has descubierto tú. Así que igual la he investigado porque me lo has dicho, pero ni idea. Me recordó un poco cuando lo mencionaste a la aparición de Telegram versus WhatsApp, como posibilidad de que aquí no nos censuran y podemos compartir cosas, ¿no?
Sí,
Que
sí.
WhatsApp también parecía que nos escuchaban o está esa cosa, ¿no? De no sé hasta qué punto pueden usar esa información en tu contra, pero bueno.
Claro. Y sí, y no se sabe, ¿no? O sea, hasta qué punto te escuchan en WhatsApp o no, ¿no? Porque en teoría está cifrado de punta a punta, ¿no? Y luego Telegram. Se supone que no, que es más es de unos rusos, pero que son muy más antisistema y tal, hasta que aparece la noticia de que la Audiencia Nacional iba a clausurar Telegram, ¿no? Entonces todo el mundo compartiéndose códigos de proxies para que no vaya a través de España, sino que vaya a través de otro país, el sistema abriéndose grupos paralelos de WhatsApp. Bueno, unas movidas ahí durante unas horas que
Sí,
fue
sí,
increíble. Y luego,
sí.
claro, se dieron cuenta de que había muchos negocios que dependían de
Claro.
Telegram y que no podían simplemente. Y las AMPAs, los colegios, todos
Claro.
van por Telegram.
Qué fuerte, claro.
Claro, entonces ahí se le
Andrés.
echarían los lobbies.
Entonces, ahí una vez más pasan cosas interesantes, porque a mí me pasó con eso de Telegram que me enteré y dije, ostras, qué putada, tal, no sé qué. Pero yo lo testaba, ¿no? Me hacía el testaje y decía, no, esto no se va a quitar, no, no lo van a cerrar, no, no entres en la movida, no, no va a pasar. Y esto lo traigo como una cosa más, ¿no? Que al final todo esto nos pone de nuevo en esos lugares de, ¿qué estás escuchando? ¿Estás escuchando la alarma de las noticias o de lo que pasa de pronto aquí en las redes de estamos en peligro, va a pasar esto, es la catástrofe, se va a caer Instagram, tal? ¿O te estás escuchando a ti tu intuición? Porque igual tu intuición te dice, pues sí, se va a cerrar esto y a lo mejor me conviene avisar a mis clientes de esta otra cosa, ¿no? Luego a lo mejor no sucede, pero mi intuición me dice que lo haga. O me guío por el pánico popular ante esta situación. Y esto nos va a pasar un montón y ya está pasando mucho con este tipo de cosas. Y al final es una vez más lo mismo. ¿Qué estás escuchando?
Claro. Y también yo creo que es importante tener, no tengas todos los huevos en la misma cesta, sino diversifica, conecta con muchas plataformas, por un lado, pero por otro lado, las plataformas, la inteligencia artificial, los algoritmos, toda esta tecnología no es algo ajeno a nosotros, sino es una extensión de nosotros, es una
Claro.
parte de nuestro sistema nervioso que se ha exteriorizado de nuestro cuerpo. O sea, es como si de repente el sistema nervioso ya no solamente habitase físicamente el cuerpo, sino que tuviera ramificaciones a través de las redes sociales hacia todo el mundo, ¿no? Entonces, esta idea, te pasé un vídeo de Caruti, de Eugenio Caruti, que tiene un libro que se llama La inteligencia planetaria, donde habla de la inteligencia vincular, que es la evolución, según él explica, de la inteligencia humana, ¿no? Entonces hemos llegado al tope del desarrollo tecnológico de la inteligencia sujeto-objeto, es decir, aquella que ve todo como un objeto que se puede manipular, a de repente el siguiente paso evolutivo ya es la inteligencia vincular, donde no hay sujeto-objeto, sino que estamos tú y yo y es el vínculo, en todo caso, sería la identidad. Es decir, la red es la identidad y en ese vínculo, en esa red, lo que sucede es que nos transformamos. Es decir, al intercambiar tú y yo, da igual que sea por aquí, en directo, por teléfono o por WhatsApp, da igual, en este intercambio humano no es tú, Lucía, yo, Guiomar, sino que hay algo entre tú y yo que ahora está fluyendo una energía y una información que se está intercambiando entre tú y yo y entre todas las personas que nos están escuchando
Sí.
con el corazón abierto. Eso es un requisito importante para que se dé de una forma fluida. Entonces, cuando hacemos con el corazón abierto y con la mirada puesta hacia adelante, automáticamente esa información se transfiere. Lo primero que sucede es como una especie de constelación familiar inconsciente donde nos liberamos la información que ya no resuena con lo que estemos hablando, o sea, es como que vamos liberando memorias celulares y luego entra la información que nos nutre. Mi información entra en ti, tu información entra en mí y al mismo tiempo estamos sintiendo, aunque no lo sepamos o no seamos conscientes de ellos, a todos los que nos estáis escuchando en el presente y en el futuro. Y hay un feedback energético entre todos, ¿no? Esto se ve un poco más claro quizá en Zoom, porque ahí ves las personas, ves las caras, ¿no? En el momento que estamos con el corazón abierto y con el objetivo claro, pues ahí se intercambia información y se entretejen diálogos maravillosos, ¿no? Y ahora mismo las personas que nos estáis viendo no estáis pudiendo hablar, podéis poner algunos comentarios y eso, pero estáis teniendo diálogos con nosotros, dentro de vosotros, o sea, nuestro, lo que estamos diciendo os está haciendo, o sea, os está activando cosas y nosotros de alguna manera también estamos sintiendo y nos está activando cosas. ¿Se entiende?
Sí, sí. Y además es muy bonito porque es evidente que en todos, en esto estamos permitiendo que se produzca una transformación en nosotros, ¿no? Que es algo también que me gustó mucho del vídeo que mandaste de Eugenio Caruti, de que si de verdad dejas que el vínculo, o sea, que esa inteligencia vincular actúe, te va a estar todo el rato desconfigurando lo que eras, ¿no? Tu identidad. Te va a estar todo el rato obligando a entrar en un desorden o una incoherencia con lo que eras, con el pasado, que permita que justamente aparezca algo nuevo, ¿no? Que pasa a través de todos, en realidad, uh-huh. los que estamos en este momento en comunicación, en conexión.
Exacto. Entonces, todos nos transformamos y soltamos el pasado, memorias celulares o tal, que ya no resuenan con la nueva información con la que compartimos todos, ¿no? Y como decía, o sea, tú y yo estamos hablando, pero nuestra palabra está siendo nutrida también por las personas que nos están escuchando en el presente y en el futuro, aunque no seamos conscientes de ellos. Eso está pasando, ¿no? Y lo que requiere que se pueda dar este flujo para que no nos polaricemos en puntos de vista únicos, que es lo que mencionábamos antes, ¿no? Requiere que seamos muy adultos, ¿no? Que estemos muy en el adulto, que maduremos emocionalmente y que estemos muy claramente conectados con nosotros mismos, ¿no? Con nuestro corazón y tener claro quiénes somos, ¿no? No tener estos vínculos tóxicos de dependencia que nos ponen en evidencia las redes como Instagram, ¿no? Que no tener estos, sino tener unos vínculos mucho más maduros donde escuchamos realmente al otro, donde tomamos nuestro turno, donde nos respetamos mutuamente, ¿no? Y entonces yo creo que desde allí, desde esa madurez, podemos hacer ese intercambio de una manera que no nos perdemos, ¿no? Y somos también capaces de sostener la separación, que esto lo comentabas tú cuando hablamos de esto, ¿no? La importancia de la separación, si quieres comentarlo.
Sí, sí, lo voy a comentar y también quería comentar otra cosa, lo que estabas diciendo. Que, claro, hay esta importancia de hacernos adultos para poder usar no solamente estas plataformas, sino para relacionarnos en general, ¿no? Que hace falta, nos hace falta todavía crecer y tenemos que ser conscientes de ello. Porque eso es lo que a veces nos lleva a decir, ¿qué peligro va a ser esto? ¿No? Es como, esto va a ser muy peligroso, el miedo a lo tecnológico, al desarrollo tecnológico, en verdad viene de que nos seguimos relacionando desde un lugar muy infantil o desde el niño, y es verdad que para un niño eso sí que es muy peligroso. Y yo, de hecho, agradezco que en mi preadolescencia y adolescencia no existieran estas redes, sí. Porque realmente digo, jolín, conociéndome como soy, ostras, podría haber sido muy duro, porque es desde ese lugar más infantil, desde donde puede convertirse en un arma, ¿no? Para ti, como, pero al final no deja de ser un reflejo de esa falta de madurez, y es guay verlo para darte cuenta de que te falta crecer para saber cómo usarlo. Y ahí es donde viene el tema de también saber que con esto necesitas distancia, o sea, que en todo, en toda relación hace falta este estar y retirarse, que tú lo hablas mucho y a mí me ayuda mucho también a entender, para ayudarte a vivir ese tipo de vínculos tóxicos, el retirarte, y con la tecnología también, aprender a cuándo me tengo que retirar, porque esto puede ser un no parar, puedes estar 24 horas, 7 días a la semana.
Claro.
Entonces, el saber retirarte, incluso hacer tus pausas, yo me doy cuenta de que necesito apagar el móvil ciertas horas al día, y de que hay momentos en los que digo, estoy teniendo una dinámica de hablar mucho con esta persona, por ejemplo, me ha pasado con un amigo, por WhatsApp, y ahora necesito, y se lo comuniqué, ¿no? Necesito parar un tiempo, un ratito. Igual nos llamamos un día o no sé, pero parar un ratito de tal, porque Porque si no es muy fácil que sea un continuo, un continuo, un continuo, ¿no? Y ahí es donde te enganchas y es muy fácil que se metan todas esas patrones, dinámicas de apego, de ansiedad, de miedo a la soledad, de necesitar de sentirte todo el rato acompañada.
Claro. Y cuanto, claro, y ahí es donde si no tienes esa madurez te disocias muchísimo más y tienes muchísima más ansiedad, pero si sabes tener esa madurez de parar, separarte, integrar toda la información, entonces al final las redes sociales nos ayudan realmente a hacer ese salto a esa nueva forma de inteligencia que es vincular, ¿no?
Claro. Sí, sí, total. Me pareció muy curioso que antes, cuando estábamos, no sé, al principio de la charla, alguien ya lo comentó. Parece lo que estáis hablando que tiene que ver con la inteligencia vincular de Eugenio Caruti. Lo leí y dije, ah, mira, ya ves, estaba, ¿no? Estábamos conectados.
Totalmente, totalmente.
Sí, sí.
Qué interesante.
Sí.
Bueno, la relación no es lo tóxico, sino uno no reconocer tus necesidades a tiempo en presente. Exactamente, exactamente. Y lo mismo pasa pues con las redes. Entonces, lo único que está sucediendo es que el algoritmo, las redes sociales, cómo interactuamos, todo nos está poniendo en evidencia desde dónde nos estamos vinculando, ¿no?
Sí.
Para que nos hagamos cargo de nosotros mismos y abrirnos a esa inteligencia vincular.
Y lo que ha pasado también con las redes es que ha aumentado la velocidad, ¿no? Ha aumentado mucho la velocidad de la manera de los vínculos, de vincularnos. De pronto es instantáneo cuando puedes contactar con cualquiera. Sí. Y en esa velocidad también requiere de mucha más presencia, madurez, para estar en esa escucha, porque si no, pues cuanto más rápido, más fácil es que se te vaya, ¿no?
Sí, sí, sí. Es que esto totalmente acuariano, porque si te fijas es como decía antes, como que nuestras neuronas ya no están solamente en nuestro cerebro, están fuera del cerebro, están conectadas, o sea, ahora mi pensamiento llega a ti enseguida, ¿no? Entonces están nuestras neuronas interconectadas, nos estamos, es un mundo en red, que es lo que en mi primer libro hablo de el mundo en red, que es esta nueva etapa de la humanidad, nuevo ciclo evolutivo de la humanidad. El vivir desde el ser, lo comento, ¿no? Que es empezamos, dejamos el patriarcado, que es jerárquico, que es una organización social jerárquica, a la era del ser, que es una organización social en red, que es la inteligencia vincular.
Total. Y que en realidad también es algo que estamos aprendiendo, o sea, que también hay que tener paciencia porque, de hecho, paciencia es como muy clave porque pues estamos, es muy nuevo, ¿no? Estamos empezando a iniciar esto. Y esto me gustó también del vídeo de Eugenio, que hablaba de que nos hemos desarrollado muchísimo tecnológicamente, nos hemos vuelto unos cracks, y no se trata tampoco de decir, no, está mal, ¿no?, la tecnología que hemos desarrollado, sino de que ahora lo que no sabemos nada, yo siempre he dicho que yo me siento que estoy en parvulitos de lo vincular, ¿no? Que me siento en parvulitos lo vincular. Y le escuchaba decir esto, ¿no? Como de que somos ignorantes, que no sabemos, ¿no? Todavía no sabemos vincularnos. Y así como sabemos mucho de esto otro, de vincularnos, estamos recién aprendiendo ahora.
Totalmente. Totalmente.
Así que paciencia también y compasión, porque con nosotros mismos y con los otros, con la dificultad a veces de entendernos.
Pues sí. Pues nada, creo que lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Lucía. Muchas gracias a todos que estáis en directo y luego en diferido.
Sí, muchísimas gracias a ti por invitarme y un gustito. Me ha pasado genial.
Yo también. Haremos más.
Un beso. Chao, chao.
Adiós a todos.